Aviso importante. Por favor, esté atento a la información mostrada en los monitores.
Radio Universidad de Guadalajara y la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán presentan Fronteras. Attention passengers, we hope you enjoy the flight and have a nice day. Un diálogo académico para comprender las migraciones modernas.
Próxima estación.
Fronteras.
The next train to arrive at platform
1. Comenzamos.
Fronteras, diálogos académicos para comprender las migraciones modernas, es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en colaboración con la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durant. En la producción está Cecilia Fernández, en la asistencia de producción Joel Arroyo, en redes sociales y contenido Eric González y Clemente Alejandro, en la cabina de grabación Raúl Peguero y conduce Rodolfo Morán. Hoy tenemos una entrevista con Timo Reme que nos habla de tres grupos que llegan a México a fines de la década de los 30 y específicamente a Jalisco y cómo analizó su discurso. Y también tenemos invitado a Wolfgang Vogt que nos va a hablar del contexto histórico en el que se dio este regreso, esta llegada de estos tres grupos de migrantes. Comenzamos.
Fronteras.
Bueno, Wolfgang lo conozco hace muchos años. Él tiene una buena cantidad de años aquí en la Universidad de Guadalajara, desde los años 70. Él es un especialista en literatura y pues ha hecho muchas cosas sobre historia y últimamente ha estado escribiendo sobre cuestiones de religión, sobre cuestiones de Islam y de otras devociones. Bienvenido, Wolfgang.
Buenos días, Rodolfo.
Queríamos... Como tú eres un experto en estas cosas, que nos platiques qué pasa en cuál es el contexto histórico en el que regresan los mexicanos de Estados Unidos, pero que también llegan los españoles de España después de la guerra civil y también la llegada de los judíos a Jalisco. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo se genera esto?
Bueno, en los años 30, después de la, pues sí. En 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial, pero ya antes fueron perseguidos los judíos en Alemania y por lo tanto muchos emigraron y algunos emigraron a México. Y yo estudié especialmente la emigración de los escritores alemanes antifascistas, sobre todo eran del Partido Comunista, pero algunos de ellos eran también judíos. Entonces emigraron hacia México, incluso fundaron allí una editorial. Tengo todavía un libro de esta editorial desde 1938-39 y es una novela de un escritor hoy día olvidado, pues, pero había otros escritores que sí, que todavía tienen importancia para la historia de la literatura alemana. Ellos estuvieron aquí varios durante toda la guerra, pero después de la guerra se regresaron a Alemania, ya no había necesidad de estar aquí. Y bueno, pues claro, no solamente llegaron escritores, llegó gente, sobre todo perseguidos políticos, sobre todo gente de la izquierda, miembros del Partido Comunista. Y claro, en este contexto también hay que ver la llegada de los españoles, de los republicanos españoles, que se instalaron algunos en el Colegio de México. Ahí estaba, por ejemplo, José Gauss, un filósofo famoso, Wenceslas Rosas, que era un filósofo que tradujo las obras de Marx al español. En fin, había toda una serie de intelectuales españoles acogidos por el gobierno de Lázaro Cárdenas, claro, que dejaron huellas mucho más profundas que los alemanes, porque los alemanes, por problemas del idioma, pues ya se regresan. Y además, los alemanes podían regresar en 1945, los españoles no. Yo me acuerdo cuando llegué a México en 1975 a la Ciudad de México, me di una vuelta por el centro a visitar la Embajada de la República Española, que entonces aún existía, un viejo palacio porfirista, estilo porfirista venido a menos, ya casi no había nadie allá, pues es que la República Española pues ya estaba en las últimas, todavía tenía, conservaban esta casa. Y bueno, fue también en el año 75, creo, cuando se murió Franco. Pero los españoles dejaron huellas. Es que si había, por ejemplo, un filósofo Sánchez Vázquez, que escribía, autor de una estética muy importante, una estética marxista. Pues sí, José Gaos, los españoles, sí, el Colegio de México debe mucho a estos exiliados españoles republicanos, el poeta Pedro Garfias, que llegó aquí a Guadalajara, y allí podemos dar todo, podemos citar muchos ejemplos.
Sí, nos hablas de algunos de los que son considerados como benéficos, pero ¿cuál sería el contexto de este rechazo hacia los españoles republicanos? ¿Por qué había como este discurso antisemítico? ¿Y cómo era esta visión? ¿Me platicas algo de esta visión? Porque creo que había como una visión también positiva de Franco e incluso de Hitler aquí en México, ¿no?
Sí, mucha gente admiraba a Hitler como enemigo de los norteamericanos y simpatizaban con los alemanes y querían que ganaran los alemanes la guerra. Les decía, el pueblo o mucha gente del pueblo estaba del lado de los alemanes. En cambio, el gobierno de Lázaro Cárdenas era de izquierda, simpatizaba con los republicanos españoles y abría la frontera a los perseguidos de la izquierda, la gente del Partido Comunista y en fin. Entonces era una situación un poco pues raro. La gente de la calle pensaba, no, los alemanes van a ganar la guerra. El gobierno mexicano no tenía simpatía por Hitler, pero y los Estados Unidos presionaban y decían, pues tiene que entrar también México a la guerra contra Alemania. Y finalmente México entró a la guerra, mandó algunos soldados ahí y formalmente luchaba contra Alemania, contra el nazismo. Pero la gente, y entonces había barcos, por ejemplo, ahí en Tampico había un barco comercial alemán, y entonces lo detuvieron a todos los tripulantes. Y los llevaron a Perote, ahí en el estado de Veracruz. Ahí había un campo, bueno, de internados, de presos. Y la gente, los policías que los detenían, que los detuvieron, los trataban muy bien, simpatizaban con ellos. E incluso a mí me tocó conocer a un señor, a un marino alemán, que estaba ahí en Perote, y luego cuando lo soltaron en el 45 se vino al sur de Jalisco. Ahí se casó con una muchacha que le gustó, y lo visité allí en el Grullo, allí en el sur de Jalisco, y me platicó su historia. Dice, no, pues nos detuvieron ahí porque México estaba en guerra contra Alemania, nos llevaron a Perote, pero nos trataron bien, y luego me casé. Y dice la señora, pues sí, es que yo soy feliz con Julio, ¿no? Es que nada más tenía un defecto, era protestante, y claro, antes de casarse tenía que hacerse católico, y ya se terminaron todos los problemas.
Pues bueno, creo que eso nos da un contexto, pero también el asunto del protestantismo era algo que se veía como peligro para los mexicanos que regresaban desde Estados Unidos, ¿no? Como este asunto de que si se convertían allá eran mal vistos al regresar a un país tan católico.
Pues sí, y ahí es también el problema de los judíos, porque los judíos son de otra religión, y bueno, había algunos casos, pero no demasiado, de antisemitismo, pero no fue así muy fuerte, pero en fin, uno conoce las ideas, el antisemitismo se puede encontrar en todos lados, pero a veces yo me platicaron de un caso en Aguascalientes donde los empresarios protestaron contra la competencia judía, había algunos comerciantes judíos, pero digamos no hubo así problema mayor. Es decir, lo que pasó en Europa con el antisemitismo y con la persecución de los judíos por los nazis, pues aquí no se dio. Y bueno, la gente pacífica, pues ahí ven, ahí viven. Es decir, no se tomaban tan en serio los conflictos. Aquí a todo el mundo lo dejaban vivir, aunque algunos decían, no, los judíos son malos, pero o los protestantes hay que cuidarse de ellos, pero en fin, no eran... Eso no causaba problemas mayores.
Finalmente hubo una recepción relativamente tolerante, ¿no?
Pues sí.
Muy bien. Gracias, gracias Wolfgang, por darnos este marco de contexto para poder entender también cómo fueron percibidos estos tres grupos de migrantes.
Pues gracias, Rodolfo.
De nada, muchas gracias por venir.
Ezri meim Hashem, Oseh shamayim va'aretz.
Fronteras.
Timo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Timo Rema? Me da mucho gusto saludarte en la distancia. Es una entrevista por Zoom, ahora estamos pues en dos distintos continentes, desde Alemania.
Sí, muchos saludos. Gracias por la invitación. Estoy sí, bien.
Y muchas gracias por acceder a pesar de estas diferencias de horario. Gracias a que estuviste aquí en Guadalajara, tuve el privilegio de que luego me mandaras este ensayo importante sobre los discursos que tenían que ver con la recepción de tres grupos de inmigrantes o de dos inmigrantes y uno de retornados. Platícanos un poco de qué se trata, cuáles son los grupos y luego nos metemos también a la época, ¿no?
Sí, se trata de un análisis de discursos, análisis comparativo de los refugiados españoles, de los refugiados judíos y de los repatriados, sobre todo en 1939, o sea, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, en Jalisco, ajá, explícitamente.
Sí, y que, bueno, tiene que ver también como con todo un periodo un poco más largo, ¿no? Digamos, de cuando menos esa década, que hubo crisis en Estados Unidos, que hubo crisis en Europa, que hubo la guerra civil en España y que pues un poco nos ayude a explicar las razones por las que salen de allá esos migrantes. Pero tu análisis es sobre todo el discurso que tenía que ver con la recepción de estos flujos en Jalisco. Platícanos un poco de dónde surge esta idea, por qué este discurso vale la pena de analizar, qué es lo específico de este discurso, bueno, de estos tres discursos relacionados con estos tres flujos migratorios.
Pues me llegó la idea leyendo un texto sobre los repatriados en México en general durante la gobernación de Cárdenas, y ahí hacían una comparación del discurso sobre los repatriados y los refugiados españoles que huían de la persecución después de la guerra civil en España. O sea, se trata obviamente de refugiados republicanos, de socialistas, por ejemplo, comunistas, de diversos grupos, no era un grupo homogéneo. Y yo me preguntaba cómo se podría ampliar este análisis bastante breve con los refugiados judíos que en el mismo tiempo estaban por llegar a al continente americano y enfocarme precisamente en la región de Jalisco.
Y el de los retornados de Estados Unidos con una crisis, ¿no? Que también uno podría pensar que pues la gente no va a decir nada en contra y va a estar muy contentos de que regresen sus familiares, pero por lo que leo en tu trabajo, para presentar a la Universidad de Osnabrück, por cierto, en enero de 2022, por lo que leo, realmente los discursos eran muy pocos los que estaban a favor de este tipo de flujos migratorios, ¿no? Que había como una serie de prejuicios hacia los tres grupos, hacia los mexicanos que retornaban de Estados Unidos, hacia los españoles republicanos, sobre todo por sus orientaciones políticas, y hacia los judíos, también por cuestiones sobre todo religiosas, ¿no? Y por prejuicios antisemitas que me parece que también llegaron a América pues desde muchos años antes de que llegaran estos flujos de los que nos hablas. Platícanos un poco, ¿cuáles son estos discursos? ¿Qué encontraste? ¿De dónde los analizas?
Pues busqué sobre todo en los archivos de Guadalajara, en el archivo histórico del estado y en el archivo municipal también. Ahí no se encontraban tantos documentos importantes con discursos. Sí había, por ejemplo, un documento que decía cuándo llegaron algunos refugiados españoles a Jalisco, que eran 107, pero un discurso con opiniones parecía que casi no había, y por eso me metí a las páginas del Informador y después al archivo de la hemeroteca de la UDG, y ahí aparecían más periódicos que sí contenían opiniones sobre estos grupos. Y por eso es sobre todo el discurso media, o sea, de medios de comunicación que estoy analizando o que analicé en este trabajo.
Bueno, yo leí el trabajo que mencionas, el presentaste en la Universidad de Osnabrück en 2022, y encuentro como este asunto de que pues no hay como un mucho gusto de que vinieran esos flujos, ¿no? Platícanos un poco en detalle cuál es la percepción que se tiene de cada uno de estos grupos. ¿Qué pasa cuando llegan o cuando están por llegar aquí a Jalisco?
Pues lo interesante es que de los repatriados no se encuentra mucho. Yo estaba pensando antes de empezar con la tesis que en un estado en que había más migración de retorno, como es el estado de Jalisco, también había más discursos sobre o más opiniones sobre un posible retorno, pero como el flujo no era tan grande como en 1929 o 30, 31, me parece que las opiniones eran de una cantidad muy disminuida, pero sí se encontraban algunas noticias que decían, ah, van a llegar nuestros braceros, van a regresar, pero eso no me importaba tanto porque eran, a pesar de los títulos, más noticias. Entonces yo me enfocaba en las opiniones, en los artículos donde realmente se enfocaban opiniones, y se decía, o había una opinión que decía que de todos modos había que ayudar a los retornados de una forma incondicional en las noticias, el periódico se llama Las Noticias, y había otro, un prospecto del desarrollo de la costa de Jalisco que encontré en el archivo histórico del estado de un señor Silva Ríos, y él recurre a proyectos de repatriación que ya durante la década de los años 30 se estaban desarrollando en México. Entonces, esa recepción de los repatriados hubiera sido bastante positiva porque decían que eran manos de obras de trabajo, lo cual no decía la opinión de las noticias. En su caso era un apoyo incondicional en el proyecto era más acondicionado a su fuerza de trabajo. Ajá. Y mientras la iglesia decía en sinodo, en artículo del sinodo de 1938, que había que vigilar a los migrantes que no se unieran a los protestantes en Estados Unidos, lo que era su preocupación en este tiempo. Sí. Y en cuanto a los refugiados españoles, era mucho más polémico. Había una pluralidad de opiniones bastante fuerte, de opiniones con un fondo político, o sea, que eran de la opinión de la capa política de la Ciudad de México, o sea, del gobierno mexicano, que por un lado decían que era muy positiva la nueva inmigración de españoles por su fuerza de trabajo, porque eran demócratas, hasta socialistas, decían, por eso había un fuerte apoyo, y por otro lado decían que la colonia antigua de españoles que había, sobre todo en los Altos de Jalisco, por ejemplo, pero ya también en la Ciudad de México, eran los malos en esa dicotomía que estaban abriendo en este contexto, que eran católicos, franquistas, entonces en contra de la Revolución Mexicana, según ellos. Mientras este mismo lado a que se estaban refiriendo también tenía sus propios medios de comunicación, como El Amigo del Pueblo, un periódico muy pequeño, diría, muy religioso, que casi durante toda la guerra civil de España estaba alarmando por la llegada de socialistas, el comunismo, y que tenía una opinión muy negativa. También se decía que era una competencia para los negociantes y para el comercio de los jaliscienses, pero también de los campesinos en todo México. Entonces había mucha polémica en esa discusión.
Sí, vamos a hacer una pausa, Timo, muy breve. Tenemos que hacer este pequeño corte y regresamos para que nos describas también un poco lo que pasaba con el grupo de los judíos que llegaban a México a fines de la década de los 30. Regresamos.
Si quieres profundizar en este tema, puedes leer Extranjería y antisemitismo en el México posrevolucionario, de Pablo Yankelevich. Revista Interdisciplina, volumen 2, número 4, 2014. Se puede consultar en el repositorio digital de revistas de la UNAM, www.revistas.unam.mx. A la sombra de nuevas corrientes migratorias, en México se hicieron presente actitudes sociales y normas político-administrativas contrarias a la presencia judía. Este trabajo explora las modalidades con que esa presencia fue interpretada como una amenaza al orden y a la salud de la nación. Desde el mirador de sectores sociales que por primera vez enfrentaron a judíos de carne y hueso, se procede a calibrar la densidad de actitudes antisemitas que impregnaron políticas oficiales durante las primeras décadas posrevolucionarias. En este texto se analiza la magnitud del antisemitismo, sus expresiones y la peculiar forma con que el universal prejuicio antijudío fue gestionado por autoridades legitimadas en una revolución social de marcados tintes antifascistas. Con fundamento en el argumento de no asimilables, se calificó a los judíos de indeseables. En los últimos años del porfiriato, se respiraba una atmósfera de antisemitismo sin judíos. En ese espacio impregnado de una antigua imaginería antijudía de matriz católica y de un moderno antisemitismo anclado en la racialización del odio a los judíos, comenzaron a arribar los inmigrantes, y en consecuencia, los conflictos no tardaron en manifestarse. Durante la década del 1920, se produjo la principal oleada que consolidó las distintas comunidades judías en México. El tamaño de esos colectivos no admite comparación con los volúmenes registrados en los países de alta inmigración. A comienzos de los años 30, se ha estimado que en México residían unos 10.000 inmigrantes judíos, mientras que solo en la ciudad de Nueva York vivían algo más de un cuarto de millón, y en Argentina, casi 300.000. Extranjería y antisemitismo en el México posrevolucionario, de Pablo Yankelevich. Revista Interdisciplina, volumen 2, número 4, 2014. Se puede consultar en el repositorio digital de revistas de la UNAM, www.revistas.unam.mx.
Estamos en Fronteras, diálogos académicos para comprender las migraciones modernas, y estamos hablando con Timo Rehme. Él es historiador, estudió español en la UDG, aparte de estudiar allá en Alemania, y estudió español en UDG, así que si le notan algún acento tapatío, pues es precisamente porque también estuvo con nosotros en un semestre de intercambio en 2017. Timo, nos quedamos con la descripción del tercer grupo, el de los judíos inmigrantes a Jalisco. Descríbenos un poco eso y lo que estaba sucediendo a su alrededor.
Sí, el discurso sobre los judíos es sobre todo un discurso sobre una migración que casi no se iba a dar, sobre todo en contexto de Jalisco, porque de hecho, por lo que se sabe o por lo que se deja descubrir en los archivos, no había muchos judíos que en realidad llegaron a Jalisco o a Guadalajara. Leí 3 o 4 casos de judíos que aparentemente llegaron a Guadalajara para quedarse ahí. Y había opiniones sobre todo negativas. Yo encontré una positiva que se refería a checoslovacos, como 15.000 que iban a llegar según a México y que eran una fuente de manos de obra, que iban a fomentar el desarrollo económico de la región de Jalisco y de México en general, que no contenían ninguna convicción racista, digamos. Por otro lado, las opiniones negativas sí contenían esas opiniones racistas, y también en cuanto a la competencia al comercio jalisciense, había muchos, bueno, había dos llamadas al boicot del comercio judío. Esas noticias no se referían así a la migración misma, pero implica que obviamente los judíos no iban a ser bien recibidos, pero también había opiniones más severas en cuanto al antisemitismo, que decían que eran comunistas, crueles, sin escrúpulos, incluso conquistadores de México o de la sociedad mexicana, que en muy poco tiempo se iban a apoderar del comercio de la tierra, iban a maltratar a los obreros mexicanos. Entonces se trata sobre todo de un antisemitismo con base económica, pero también en algunos casos muy racistas, diciendo que iban a
que intentarían casarse con las mujeres jaliscienses, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que eran las cosas que querían evitar los que hablaban de estas posibles invasiones. Estamos hablando de estos tres grupos. Los retornados, que tenían que ver con una crisis económica que se dio en Estados Unidos y que, pues, de aquí nos enteramos sobre todo, pues, porque hubo también crisis que vino a dar a México y específicamente a Jalisco, y que tuvieron que regresar muchos de los migrantes que estaban allá porque perdieron sus empleos y porque tuvieron que regresar a la producción en Jalisco. Y estoy recordando uno de los documentos que tú analizas en este texto que me hiciste el favor de pasarme. Es este uno que se titula Que se queden allá, que es un poco este asunto como de decir, olvídense, ya se fueron, se querían ir y no es que nosotros los hubiéramos mandado, pero que de alguna manera se olvida que había necesidades en Jalisco que no se podrían cubrir para esos migrantes y que entonces se fueron a Estados Unidos. Y luego está todo este discurso de exclusión para los propios connacionales, que ni siquiera podríamos pensar eran segundas, terceras generaciones, sino eran migrantes recientes de primera generación. ¿Cómo ves esta visión de la exclusión de los propios connacionales en los discursos que analizaste?
Lo interesante en este caso es que usted habla del trabajo de Fernando Alanís, que se llama Que se queden allá, y ahí destaca que en el momento en que iban a llegar los refugiados españoles, los repatriados que antes eran, según las opiniones, por ejemplo, el Universal en la Ciudad de México, la competencia para los propios mexicanos que se habían quedado, de repente eran los que necesitaban la ayuda, aunque antes obviamente eran los que iban a empeorar la situación.
Que es un discurso que se repite, ¿no? En diferentes épocas, como este asunto de que cualquier migrante que llegue va a quitar los empleos en lugar de que podamos aprovechar lo que pueden hacer, ¿no?
Y lo interesante es que en Jalisco yo no encontré opiniones así similares que evidenciaban una competencia entre los refugiados españoles y los repatriados, sino los repatriados eran un grupo de más o menos recibido, o sea, bueno, en su mayor parte no se daban cuenta en este año de su apariencia. Si hablamos de 1939, si vemos una década antes, 10 años atrás, había muchas opiniones positivas como negativas, lo que usted dijo de que iban a ser competidores de los propios mexicanos, pero también peticiones de ayuda. Pero en el año que yo analizo, no se observa de este modo nada más la preocupación de la Iglesia Católica por el protestantismo.
Que dando un poco de contexto, me parece que hay toda una serie de discursos, sobre todo en la Guerra Cristera, que tú mencionas en el análisis, este asunto de que la Iglesia Católica y muchos de los pues combatientes de la Guerra Cristera o los simpatizantes de la Guerra Cristera estaban por este tipo de discursos de decir no queremos ni que sea protestantizante, que lo veían como un peligro de la gente que se iba a Estados Unidos, que se fuera a cambiar de iglesias a iglesias cristianas y no a la católica, y que tampoco fuera judaizante, ¿no? Y que en la Guerra Cristera se usa mucho esta combinación, que había como judaizantes, protestantizantes y comunistas o socialistas, ¿no? Y que me parece que eso está ligado con el asunto de los republicanos que vienen de España también.
Sí, exactamente. Eso es lo que yo vi, que había una cantidad muy fuerte de opiniones anticomunistas con un fondo religioso que parecía estar ligado a los cristeros o a los grupos de la derecha que había en Jalisco, como también los legioneros que sobre todo eran también anticomunistas.
Ajá, y entonces que llegaran españoles en realidad era mal visto. Platícanos un poco este contexto, porque entiendo que en buena parte de Jalisco, cuando menos, había una simpatía por un lado por Hitler, pero por otro lado por Franco. Y entonces eso lleva a estos dos grupos, ¿no? Que tú estás analizando, que es por un lado, pues sí, Hitler debía acabar con los judíos, pero Franco debía acabar con los comunistas. Y ahí me parece que coinciden estos discursos en este año que analizas. ¿Cómo aparece? ¿Cómo lo ven los jaliscienses?
Creo que el artículo que más, o el periódico que más lo representa es El Amigo del Pueblo, que parece estar, por lo menos por su opinión, por sus artículos muy cerca de los cristeros, o de esa opinión jalisciense que uno se imagina pensando en los Altos de Jalisco, en la religiosidad, es que ese periódico destaca la combinación también entre judíos y el comunismo, de que los judíos eran los que se aprovecharon del comunismo o incluso lo fomentaba, y por eso es como una combinación entre antisemitismo y anticomunismo, lo cual también proponían muchos antisemitas de Europa, y Hitler sobre todo, que hablaba mucho del bolchevismo judío, ¿no? Y entonces ahí está esa conexión de una opinión, no sé si particularmente jalisciense, pero muy fuerte en Jalisco, cuanto a la representación en la población. Tal vez no se pueda decir que esto también se represente en las opiniones, en, por ejemplo, El Informador o en las noticias, porque periodistas siempre son individuos, ¿no?, que no se tienen que vincular necesariamente a los grupos con mayor fuerza en la región.
Que, bueno, supuestamente hay una cierta objetividad de los periodistas, pero tú lo analizas también una serie de columnistas y editorialistas que en distintos momentos de tu análisis he encontrado como, por un lado, como decir, bueno, tiene estas ventajas, van a traer cosas que nosotros no conocíamos, van a traer tecnologías, van a traer cosas que saben ellos que a lo mejor todavía no llegan aquí a Jalisco, nos van a traer un poco de modernidad, nos van a traer fuerza de trabajo, pero también está, me parece, este prejuicio. ¿Y puedes de alguna manera como hablar de que haya alguna división en los medios, como alguien que diga que trata de ser más equilibrado frente a otros medios que traten de incluso de promover una determinada visión respecto a los migrantes?
¿En cuanto a los tres grupos o en especial?
En cuanto a los tres grupos, y si quieres decirnos algún detalle de alguno especial, ¿no?
A mí me parecía, por ejemplo, que el periódico de las noticias intentaba más o menos equilibrar opiniones, sobre todo en cuanto a los españoles. Había tanto opiniones en favor como en contra, mientras por ejemplo, la Gaceta Municipal de Guadalajara estaba muy en favor de los refugiados. Usaba casi la misma argumentación como el gobierno o algunos periódicos cerca del gobierno, cercanos al gobierno en la Ciudad de México. Y ya había mencionado el amigo del pueblo que estaba muy en contra, tanto de los refugiados judíos como de los españoles, pero por ejemplo no decía nada de los repatriados, o un periódico que se llamaba Times, que casi no menciona nada de esos contextos de migración, pero sí tenía una opinión muy extrema en contra de los refugiados españoles, que le decía sangrientos, crueles, que iban a ejercer violencia también en Jalisco. Entonces había medios de comunicación que estaban más equilibrados y algunos muy tendenciosos.
Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con algunos detalles de este análisis y de incluso de la metodología. Ojalá nos puedas platicar cuál fue tu metodología y las fuentes. Regresamos.
Elías Mizrahi Margules es dentista y descendiente de familia judía. Es la segunda generación nacida en México y pertenece a la comunidad de más de 200 judíos en Guadalajara. Nos cuenta el origen de sus abuelos, cómo llegaron al país y después a la ciudad tapatía. Escuchemos.
Soy Elías Mizrahi Margules, tengo 62 años. Yo soy de descendencia judía. Tanto mis abuelos de parte de padre como de parte de madre vinieron, de parte de padre vinieron de Turquía y de parte de madre vinieron de Polonia, en el que el antisemitismo era terrible. Tan es así que pues durante la Segunda Guerra Mundial acabaron con 6 millones de judíos Hitler, ¿no? Y se salvaron mis abuelos, que lograron venirse a México. En 1923 emigraron a México. Pero no emigró a México los papás. Lo que pasó fue que conoció en Turquía a la que fue después su esposa, que era Fanny Lombroso, y emigró a México en 1923. Y ya aquí en México, mi abuelo, ya conocía a su novia y se vino a vivir a México, vino por seguirla, ¿no? Y se casaron y bueno, aquí tuvieron 4 hijos. Emigraron primero a Veracruz, de Veracruz terminaron en Ciudad Guzmán y de Ciudad Guzmán se vinieron a Guadalajara y aquí vivieron, ¿no? Y pusieron una tienda en los portales en Guadalajara. Y no me cuentan para nada que tuvieron discriminación, ¿no? De parte de mi mamá, venían de Polonia. Los judíos siempre buscamos una comunidad, ¿no? Y la comunidad los acoge. La diferencia es que aquí incluye no nomás nacionalidad, sino también religión. Y mi papá y mi mamá se conocieron pues, en la comunidad, pues. Aquí en Guadalajara, aquí se casaron. Mi mamá nació en México y mi papá nació aquí en Guadalajara.
Este es el testimonio de Elías Mizrahi Margules, mexicano con ascendencia judía.
Más allá de las fronteras, seguimos. Aquí y allá. Fronteras.
Por cada muro un lamento en Jerusalén, la dorada y mil vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida, cada piedra querida. Guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador. No hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre, y si hay Dios, así lo quiso. El mismo suelo que piso seguirá, yo me habré ido rumbo también del olvido. No hay doctrina que no vaya, y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido.
Para profundizar más en este tema, puedes consultar La edición catalana en México, de Teresa Ferris Roure, El Colegio de Jalisco, Generalitat de Cataluña, Orfeo Català de Mèxic, 1998. En 1939 se suscitó un exilio masivo desde España a raíz de la Guerra Civil Española y el triunfo del franquismo. El gobierno cardenista de México recibió una gran parte de la diáspora republicana. Esta comunidad catalana en el exilio encontraría un espacio de libertad que le permitiría desarrollar proyectos culturales colectivos. Este libro describe la tarea de continuidad cultural catalana fuera de Cataluña y contribuye al estudio de la inmigración catalana y su impacto en la historia de la edición en México. El exilio de una comunidad compuesta por dirigentes políticos e intelectuales supuso un crecimiento de la prensa periódica en catalán, además de la producción de libros. Al menos 200 libros en catalán se editaron en México entre 1939 y 1947. Los editores se convirtieron factotum de las letras catalanas en el destierro mexicano. La edición catalana en México, de Teresa Ferris Roure, El Colegio de Jalisco, Generalitat de Cataluña, Orfeo Català de Mèxic, 1998.
Estamos en Fronteras, diálogos académicos para comprender las migraciones modernas, y estamos en diálogo con Timo Remme, que él es historiador de la Universidad de Osnabrück, está haciendo su maestría en historia, y estamos hablando sobre los inmigrantes europeos en México en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y de los retornados también por la crisis de Estados Unidos. Timo, platícanos ahora un poco más sobre tu metodología, tus fuentes. ¿Qué tan pertinente consideras aplicar este tipo de razonamiento también para los tiempos actuales? Platícanos primero sobre tu metodología, cómo analizaste estos discursos sobre migrantes.
Sí, para mí lo importante era encontrar opiniones, no tanto noticias que contaban hechos como, no sé, iban a llegar tantos y tantos refugiados a Jalisco o a México, sino realmente opiniones, si era posible. Se ve que en cuanto a los repatriados no había muchos de esos artículos. Ajá. Pero lo que intentaba analizar eran los mismos prejuicios, las narrativas que se referían, las narrativas, por ejemplo, en cuanto a los repatriados, si pensamos en los proyectos que ya había...
¿Como los que habían empezado a desarrollar en algún momento otros grupos?
Uh-huh. Que desarrolló, por ejemplo, Manuel Gamio en los años 30, y en cuanto al antisemitismo, qué tipo de antisemitismo se evidenciaba en estos artículos, y también qué no decía, y en cuanto a los españoles también era más una competencia hacia los repatriados, lo que suponía desde un principio que resultaba falso, diría, pero sí una competencia hacia los jaliscienses, y así ir diferenciando no solamente entre opiniones positivas y negativas, sino realmente distinguir qué decía cada artículo, cada opinión, o en caso de fuentes políticas que también encontré en el archivo del Estado, que eran muy pocas, pero que representaban, por ejemplo, que el gobierno de Jalisco solo quería, era un telegrama, que solo querían trabajadores para el campo, para las zonas rurales. Esto también representa una opinión, aunque no se expresaba así de este modo en esas dos, tres frases. Y sí, eso era lo importante, ¿no? Nada más distinguir entre positivo y negativo. Esto es antisemitismo y esto es anticomunismo, sino realmente para cada grupo distinguir qué tipo de argumentos están usando.
Sí, y bueno, según entiendo, todo esto del análisis del discurso también implica como reconocer estas cosas que están detrás, como lo que acabas de mencionar, ¿no? En dos, tres frases a lo mejor no se dice mucho, pero se alude a muchas otras cosas que tienen que ver con el contexto, que los lectores de alguna manera asumen que están detrás de lo que se dice, ¿no? Que recuerdan o demás, ¿no? Y que me parece que en tu análisis también estás hablando como de esta especie de etos, ¿no? Cosas que están ahí en el aire, que están en la época, que a lo mejor no siempre se mencionan, pero que hay esta visión de los jaliscienses y quizá en otras partes de México, de que lo legítimo es la religión católica, o que lo legítimo es el capitalismo, o que es como el desarrollo urbano de algún tipo o estilo específico, ¿no? ¿Cómo analizas ese tipo de cosas que están ahí como implícitas, como el decir, yo conozco a este tipo de categoría de personas, no lo dicen, pero de alguna manera se hace esa generalización? ¿Cómo identificas esas cosas que no están dichas?
Tiene mucho que ver con imaginaciones que implica el texto. Por ejemplo, el mito de que los judíos iban a dominar la economía, o que ya estaban dominando la economía en Jalisco, en Guadalajara. Esos son mitos, sobre todo en Alemania, ya bastante conocidos, que son más sencillos de analizar y de distinguir. Para mí era más la tarea o el reto de distinguir, en el caso de los refugiados españoles, por ejemplo, el hispanismo, antihispanismo de esa dicotomía entre los españoles que ya habían llegado, los católicos, digamos, y los nuevos refugiados. Por ejemplo, ver argumentos franquistas o antifranquistas. Sí, eso es mucho leer investigaciones que ya se habían hecho en cuanto a los discursos en la Ciudad de México.
Ajá, que por ejemplo, Joselewski, ¿no? Que es uno de los que que tú citas que hace estos análisis para la Ciudad de México. En realidad, estamos hablando de grupos que no son muy numerosos, sobre todo los judíos son muy pocos los que llegan a Jalisco, pero llegan también, de alguna manera también se hace notar por los apellidos o porque tienen determinadas prácticas, manejan determinadas cuestiones que no eran muy comunes en Jalisco. No eran muchos, pero pienso ahora cómo podríamos nosotros, ahora que tenemos como la perspectiva de histórica, ¿cómo podríamos nosotros pensar en analizar flujos que están ahora ocurriendo? Pienso qué pasa con los europeos que van a llegar a partir de estas guerras recientes o de crisis recientes económicas en Europa o en Estados Unidos. ¿Qué pasa con ese tipo de flujos y cómo podríamos como empezar a distinguir y analizar estos discursos en distintos medios? Es un poco el reto para el historiador contemporáneo, ¿no?
Sí, es que no conozco muy bien el discurso actual en los medios de comunicación ahora en México, pero claro que siempre se recurre a imaginaciones, por ejemplo, en cuanto a los judíos, si hablamos del conflicto entre Israel y Palestina, que sí se adaptan al contexto actual, pero sin embargo se pueden deducir ciertas imaginaciones, por ejemplo, del judío o del ruso, que son mitos que todavía existen, o a migraciones de pobreza. Creo que son bastante similares los discursos o las opiniones que existen aquí sobre migrantes aquí en Alemania, de Rumania, digamos, y las opiniones que existen en México sobre centroamericanos. Y creo que es importante observar que tienen vínculos comunes, ¿no? Que la retórica es similar.
Sí, yo una moraleja que saco de la lectura de tu documento es este asunto de que hay cosas que se repiten en los discursos, ¿no? Hay prejuicios que se repiten y hay prejuicios que eran vigentes hace 80 años y que, como bien mencionas, ahora se pueden volver a poner para otros grupos o para grupos similares. Pienso, por ejemplo, para los musulmanes, como este discurso de que la gente del Islam no debería estar en un contexto católico o en un contexto cristiano, ¿no? Que vuelve a esto. Y entonces cuando yo leo el documento histórico me encuentro con que, pues mira, qué actual el pasado, ¿no?
Sí, sobre todo también que no siempre se usan argumentos religiosos o racistas, sino nada más se intenta recurrir a esa narrativa de competencia entre los que ya están en algún país y los que van a llegar, aunque se puede imaginar uno que en caso de los musulmanes, en muchos casos sí es una forma de racismo o intolerancia religiosa.
Sí,
y creo que sí, con todos esos trabajos que surgen actualmente, es cada vez más fácil o más posible desmentir esas opiniones.
Ajá, sí, incluso esto que a veces se menciona como un peligro, ¿no? Que la gente que ya está aquí se convierta a prácticas o a creencias de la gente que llega. Como decir, no, pero es que los van a convertir en esto que nosotros no queremos que sea la gente de nuestro pueblo, ¿no? Y que resalta en este análisis que tú haces, como decir, no, porque pueden traer malas influencias. ¿Cuál sería tu conclusión? Dinos cuál es tu conclusión de este análisis que haces de estos tres distintos flujos: mexicanos que regresan de Estados Unidos, judíos que llegan de Europa del Este y españoles pues expulsados sobre todo por la guerra civil. ¿Cuál es tu conclusión de tu análisis?
La conclusión sería, bueno, tal vez un poco compleja porque son muchos casos que intenté resumir y analizar. Pero se ve que también se debe o refleja el contexto histórico del conflicto entre fascismo y comunismo, por ejemplo. Se reflejan también mitos antisemitas que existen o que existían ya en todo el mundo, pero sí se refieren a un contexto específico en Jalisco con los grupos de acción, digamos, que había como los cristeros, pero también grupos de la izquierda, ¿no? Estudiantes de la UDG de la izquierda, como un grupo de alumnos de Carlos Marx que vi. Pero incluso eso, de alguna manera, refleja tendencias de todo el mundo en esa época.
Sí, que describes ese movimiento de FESO dentro de la Universidad de Guadalajara hacia el final del documento. Timo, te agradezco muchísimo la entrevista, la información, y pues te felicito, qué bueno que tenemos tan buenos maestros de español en Osnabrück y en la Universidad de Guadalajara. Muy claro tu español, nos das muy buena información y creo que nos ayuda como para pensar también lo que va a pasar en la historia, ¿no? No solo lo que pasó en aquella década de los 30, sino poder analizar los flujos y los discursos respecto a la migración. Gracias, Timo.
Sí, gracias a usted por invitarme.
Fronteras.
Este fue Fronteras, diálogos académicos para comprender las migraciones modernas. Es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en colaboración con la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán. En la producción estuvo Cecilia Fernández, en la asistencia de producción Joel Arroyo, redes sociales y contenido Eric González y Clemente Alejandro, en la cabina de grabación Raúl Peguero y en la conducción Rodolfo Murano. Muchas gracias por su atención.
Fronteras es una producción de la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durand y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Fronteras.